Buenas tardes. Bienvenidos. Me alegro. ¿Qué tal esta semana? ¿Ha podido aplicar alguna de las cosillas? Yo espero que sí, porque estas son clases eminentemente prácticas, o bueno, tratan de serlo. Y la única manera de practicar es cada quien en su casa, prácticamente, ¿no? En su vida, más que en su casa. Entonces, pues, yo pienso que viene bien. Bueno, imagino que también habrán traído lo de las leyes mentales, y el que no me avisa que le damos uno, que no lo tenga, se le quedó, ahí le damos. Y lo han ido repasando, por cierto. Bueno, antes de seguir, hoy les he traído otro grupo de trailers. Ah, primero la meditación. Sí, vamos a la meditación primero, ¿verdad? Vamos a tomar una respiración profunda, relajar los hombros, cerrar nuestros ojos, poner nuestra columna vertebral recta pero cómodamente, tratar de no cruzar ni manos ni pies, y vamos a visualizar nuestro pecho como un sol dorado, como si nuestro corazón fuera hecho de oro puro. Al respirar y soltar ese aire, sentimos paz en el corazón. Sentimos que somos parte de la vida, que tiene sentido nuestra existencia. Seguir viendo ese corazón dorado en el centro de nuestro pecho, cómo va aumentando de tamaño y se asemeja a un sol en miniatura. Sí, un sol allí dentro de nosotros mismos. La luz que emite llega a ser tan cegadora que casi no vemos más que luz. Es así como nos convertimos en seres luminosos. Otra respiración profunda, y al exhalar suavemente vamos abriendo nuestros ojos y volviendo en conciencia a este lugar. muy bien. Yo me imagino que ustedes harán meditaciones así en sus casas, ¿no? ¿O me equivoco? Algo se puede hacer. Me han ido preguntando de dónde saco yo la música de estas meditaciones, tanto del comienzo como la del final, y me han dicho que sí es música mía. Digo, no, yo no he compuesto esa música, ya compongo otra y ya me cansé de la mía. Y lo que están escuchando ustedes al principio y al final son dos bandas sonoras de película de uno de mis compositores favoritos, que es Hans Zimmer. No sé si lo habrán escuchado. Hizo desde El Rey León hasta Gladiator y todo tipo de películas. Ha hecho más de 100 bandas sonoras de película. Y esta, que la última de las dos meditaciones que hacemos, es de él, y de una película que se llama, es una película para televisión que se llama, de una serie nueva sobre la Biblia, y la pieza se llama Yo Soy. Es la pieza, la pusieron en la tele en Semana Santa, por cierto. Es una serie nueva que seguro irán poniendo a lo largo de los años, y está del comienzo de una banda sonora también de otra película que se llama El Atlas de las Nubes. No sé si la vieron, ¿verdad? Que casi, bueno, habla sobre la reencarnación y habla sobre un montón de historias de estas. Un poco enredada, así que es la película, ¿eh? Un poco enredada. Con Tom Hanks y muchos otros actores famosos. Hace menos de un año que pasó por las carteleras. Pero que me gustó más la música que la película. Pero quizás es por mi arrime particular hacia la música que me quedo más con los sonidos que con las películas, en definitiva. Hablando de películas, vamos a ponerle el tráiler de Cine Metafísico. Como la semana pasada vimos tres películas, o bueno, vimos tres pedacitos de películas, ahora veremos otros nuevos tres pedacitos de películas y me dirán ustedes si la habrán visto luego al terminar las películas, ¿de acuerdo? ¿Podemos apagar la luz? Decimos la tea que apague la luz. Que se vea mejor.
Sin embargo, sus gestas no las recoge ningún libro de historia. ¿Por qué? Porque la gran ambición y la conquista sin contribución al bien común no tienen ningún valor. ¿Y ustedes en qué piensan contribuir? ¿Cómo les recordará la historia? Sutrugna Kunte, totalmente olvidada. No como los grandes hombres que ven aquí, Aristóteles, César, Augusto, Platón, Cicerón, Sócrates, gigantes de la historia, hombres de un marcado carácter, cuyos méritos y triunfos sobrevivieron a su época y sobrevivirán incluso a la nuestra. Su historia es nuestra historia. Yo soy el profesor Halder. Bienvenidos a la civilización occidental, los griegos y los romanos.
Muy bien, ahora devuélvame. No lo tengo, ha desaparecido.
Ya, en serio, es un reloj de $10,000.
Hablo en serio, es el truco del Rolex que desaparece, no el del Rolex que reaparece.
¡Adiós a todos!
No, Gandhi, devuélvame el maldito.
Cuidado con lo que deseas.
Así que la cara de sorpresa es la cara juvenil.
Esperemos que sí. Los años se esfuman rápidamente con Instatac.
Oh, es fascinante. ¿Me dejas la unidad de control remoto? Os haré una pregunta. Si pudierais ser el Dalai Lama o una vigilante de la playa, ¿qué escogeríais?
La vigilante de la playa.
Oh, piénsalo bien. Ya sé que la vigilante es muy deseable y que su cuerpo es perfecto y que va por la playa con un precioso bikini. Es una chica realmente maravillosa, ¿verdad? Pero el Dalai Lama tiene una gran paz interior y sabiduría espiritual. ¿No hay comparación? ¿Estás de acuerdo?
¿Estás de acuerdo?
¿Eh? 75 años. Con suerte eso es lo que viviréis. 75 años. 75 inviernos, 75 primaveras, 75 veranos y 75 otoños. Visto así no es tanto tiempo, ¿verdad? No lo desperdiciéis. Retiraros de esa estúpida lucha por el éxito. Olvidaros de las cosas superficiales que ocupan vuestra existencia. Y vivid lo que de verdad importa. Y hacedlo ahora, en este mismo instante. No estoy diciendo que lo abandonéis todo y dejéis que el mundo se pare en seco. Lo que digo es que seáis buscadores. Podríais amar más. Aceptaros como sois. Podríais vivir más. Pasar más tiempo con vuestra familia. Potenciar la parte de vosotros que vive. Es de tener la parte de vosotros que ama en vez de odiar. La parte de vosotros que reconoce la humanidad que hay en todos. Y os lo aseguro. Ahí es donde reside vuestra familia.
Por favor, Brutus, ¿podrías enfocar únicamente el sistema? Esta es la respuesta. Aquí está. En eso consiste todo.
Escuchad. No hagas el problema. No lo hagas. Vete de aquí ahora mismo. Ella sigue tu viaje.
¿Qué?
Sí. No, escucha, este no es tu sitio. Si haces el show, serás muy popular. Todo el mundo estará loco por ti. Pero sal de aquí. Y hace 2 días te he llamado a Dr. Simon y a Dan Barry haciéndose pasar por mí. Buena idea mía. Tu corazón está bien. ¿Qué?
Ya sé que mi corazón está bien. Y el tuyo también, Ricky. Ya lo creo.
¿Lo sabías?
Sí, desde el comienzo.
¿Y por qué? ¿Te quedaste?
Deseaba ayudarte. Y porque me caes bien. Pero sobre todo, porque me haces reír. Eres muy divertido.
Bueno, me he vuelto así porque ya no tengo ganas de estrangularte como solía tener, pero, en serio, márchate, porque, no sé, yo no quiero cambiar de opinión, yo...
Eres un hombre hermoso, Ricky.
Soy un hombre muerto.
De acuerdo.
Algo confundido.
¡Te equivoca! Tú eres el confundido, ni siquiera sabes quién eres.
Oh, y supongo que tú sí.
Claro, tú eres el hijo de Mufasa. ¡Adiós!
¡Espera! ¿Conocías a mi madre?
Tom, conozco a tu padre.
No quisiera decírtelo, pero él murió hace mucho tiempo.
¡No! ¡Te equivocas otra vez! Está vivo y yo te lo mostraré. Tú sigue al viejo Rafi, quien conoce el camino, ¡vamos!
Pues esas imágenes reconocieron varias películas, ¿verdad? ¿Como cuáles? Rey León, esta última que hemos visto. El Gurú con Eddie Murphy o Eddie Murphy, ¿qué más? Y El Club de los Emperadores, que son grandes películas. Me imagino que la del Club de los Emperadores no la habrán visto muchos, porque son películas muy parecidas, como por ejemplo el Club de los Poetas Muertos. ¿Se acuerdan esa película con Robin Williams? Pues en este caso es como una versión interesante. Esta incluye cosas muy bonitas, se las recomiendo si la pueden pillar por ahí. De todas formas, hoy les hemos traído aquella famosa recomendación de películas, de 100 películas. Al final Braulio nos ha hecho el favor de imprimirlas y se las va a pasar a repartir. ¿Tú se las repartes? Sí. y así ya lo tienen, porque yo he visto que están apuntándola y bueno, pues ya lo tienen ya directamente, y si alguien que le ayude también a repartir, si puede ser, porque si no el pobre ahí va a terminar mañana. Fíjense, son 99 películas, bueno, son 100 películas para ser más exactos. Y así va a ser más fácil para ustedes cuando vayan al videoclub o vayan a comprarse una peli, saber qué buena peli se pueden comprar. Uy, sí. Falta alguien, si falta alguien, pues. Bueno, fíjense que las hemos orientado, estas películas, en relación con instructor-alumno. Como acabamos de ver en El Rey León, el instructor sería Rafi, ahí lo tienen, la número 4 de las películas, Rafiki, se nombra, se resalta el instructor porque de ahí podemos aprender muchísimo, el maestro de la película. Y dice aquí El Rey León de Walt Disney, para que ustedes tengan toda la información. Téngase en cuenta también que hay películas que tienen el mismo título pero que no son la misma, por eso hemos puesto el director también de dicha película o la productora. Entonces, por ejemplo, hay alguno que otro libro también incluido. Ustedes se lo leen con calma y ven toda la cantidad de películas, algunas seguro que no la habrán visto nunca, porque hemos ido rebuscando y buscando por todos sitios hasta encontrar estas 100 películas. Ya les he dicho que no solo tenemos 100 películas recomendadas, sino más de 800. Pero bueno, estas son las que tratan el tema maestro-discípulo o instructor-discípulo, en el cual nosotros podemos encontrar bastante información. Pero hay muchas otras que tratan sobre cómo vencer dificultades, etcétera, etcétera. Que también tocan temas interesantes. Hasta La Fábrica de Chocolate. Ahí también tienen material interesante. Además que muchas de ellas son basadas en libros que han tenido cierto éxito también, porque tienen sustancia, vamos. Bueno, entonces, ya saben, no tienen excusa para un día que dicen, no sé qué voy a hacer, qué voy a ver en la tele haciendo zapping. Ya saben que pueden verse cualquiera de estas cosas que le va a elevar la conciencia. Que de eso trata, ¿no? De mantener nuestra conciencia lo más elevada posible para, con la vibración elevada, salga todo. Eso es como cuando, para purificar o hacer que se quede limpiecita una aguja, se calienta, ¿verdad? Porque el fuego lo purifica. ¿Y qué es lo que hace ese fuego? Aumentar la vibración de los electrones. Pues si nosotros aumentamos la vibración de nuestros electrones de conciencia, o sea, nuestro pensamiento y sentimiento, pues nos purificamos inmediatamente. Y las dificultades, los problemas y las sensaciones chungas salen a escape, volando. Bueno, también está recomendado El Club de los Poetas Muertos, por cierto, en la número 51, por ahí. Matilda, hay películas que quizás no han visto seguro. Diarios de la Calle, buenísima, con Hilary Swank. Y se ha puesto aquí, ¿verdad? En el cine metafísico. Perfecto. Té con Mussolini, es muy gracioso. Con Cher, una película Franco Zeffirelli. Bueno, hay muchísimas, muchísimas que valen la pena. Bueno, vamos a echarle pichón, ¿verdad? Vamos a echarle pichón. Estábamos nosotros en la página, al final de la página 3, ¿verdad? Y haciendo un pequeño repaso, sin ánimo de llevarnos media clase nada más en el repaso, ¿qué habíamos dicho nosotros de las anteriores leyes mentales? Porque estamos estudiando las grandes leyes mentales según el doctor M. Fox. Vamos a ver qué significan estas leyes mentales. Y no son las únicas, por cierto, que hay. Sin embargo, él ha recopilado las más sobresalientes. Y también es fan de una de las leyes de estas, más que de ninguna otra. Y ahora lo dirá. Pero haciendo una recopilación de lo que hicimos o una recapitulación de lo que dijimos la clase pasada, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, ¿qué era la ley de sustitución?
Sí, no dejar el hueco de la mente vacía, por así decirlo.
Muy bien.
Y sustituirlo automáticamente por avisar, por la parte positiva.
Muy bien, si lo que nos estaba incomodando era algo negativo y queríamos eliminarlo, sacarlo de nuestra conciencia, lo mejor que hay que hacer es sustituirlo por algo contrario positivo. ¿Ok? Ya habíamos hablado que desde el punto de vista incluso psicológico se aplica muchísimo en las terapias. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo y nuestra atención es muy valiosa. Y si ponemos la atención en lo negativo, pues evidentemente nos vamos a terminar deprimiendo, evidentemente lo vamos a terminar pasando mal. Sin embargo, podemos poner la atención en lo positivo para sustituir eso negativo. Eso es como un poco forzarse a sentirse bien. Forzarnos un poquito a sentirnos bien. Un poquito de forma natural, ¿eh? No a lo bestia. Bueno, esa es la ley de sustitución más o menos explicada así de repaso. Luego teníamos en la página 2 la ley de la relajación. ¿Y en qué consistía eso de relajarse? ¿Tirarse a dormir 5 horas a mediodía? No, esa es la ley del muermo, del somnoliento, de la marmota. No, esa no es. Es ley de relajación. ¿Qué era más o menos la ley de relajación? A ver quién me echa un cable.
En los pensamientos cotidianos del día a día, cuando una situación se opone a nuestra intención, pues no forzar de manera que machacar.
Exacto.
Sino hacer
una aplicación,
un estado para ayudar a que se disipe.
Ok. Era no forzar porque a nivel mental la mente tiene unas leyes quizás un poco distintas. Algunas cosas se asemejan a las leyes físicas, pero las leyes mentales, mientras más insistes en algo, más lo echas a perder. Entonces, lo que debíamos era concentrarnos en hacer la aplicación básica primera perfecta, hacerlo bien, y después, no estoy, ¿eh? Y después seguir, ¿verdad?, reviviendo el decreto hecho. Esto es resucitando el decreto realizado, como decimos en metafísica. Un ejemplo, vamos a ver, un ejemplo de relajación. Bueno, lo veremos ahora, por cierto, porque la ley que sigue, que se llama la que se mantiene, lo que se mantiene en la mente crece. Si estamos todo el rato manteniendo en la mente una preocupación, esto va a aumentar. ¿Ok?
Juan Carlos, yo no entendí relajación consciente.
Vale, relajación consciente, pero claro, se puede entender a nivel físico nada más, pero ya saben que esto es a nivel mental, que relajemos nuestra mente, que no hay músculos en la mente, ni se necesitan tampoco, que mientras el trabajo se haya hecho bien, vale más la pena dejarlo así que estar dale que te pego porque crees que con insistir te va a venir más rápido lo que estás decretando o va a solucionarse antes. No, en absoluto. Si no se hace todo lo contrario. ¿Se acuerdan que yo les puse el ejemplo del vaso de agua que queríamos llenar debajo de un grifo de agua, de un chorro de agua, con demasiada presión? Entonces, ¿qué le sucede al agua cuando llega al vaso? Rebota, sale afuera, hace el efecto contrario. O cuando entra demasiado aire en nuestra nariz y vamos, por ejemplo, tirándonos en paracaídas o con paracaídas. Cuando tienes que reducir, respirar suave y lento porque demasiado aire también podría ahogarte. ¿Ok? Así es lo mismo. En las leyes mentales, cuanto más tiempo dediques a estar decretando una cosa, más difícil se realiza. Y ustedes dirán, bueno, pero es que hay decretos que dice Connie Méndez que se deben de hacer una vez al día. Ya claro, pero son decretos de costumbres más que de una cosa en específica. Esto ya emplearíamos otra ley, que es la ley, esta justamente, lo que está en la mente crece. Esta es otra. Pero claro, son decretos positivos. Si tú quieres, por ejemplo, tener salud, hombre, si has pasado toda tu vida pensando que la salud es débil de salud o lo que fuera, pues hay que insistir en el pensamiento positivo de que cada vez que te viene a la mente el negativo, sustituirlo, usando la ley de sustitución, ven que todas se dan la mano un poco, todas estas leyes es la misma realmente, sustituirlo inmediatamente y las veces que sea necesario hasta que uno deje de pensar en la dificultad. ¿De acuerdo? Pero esto debe hacerse, como decía M. Fox, suavecito, suavecito. Él decía eso. Aquí en Canarias es suavito, suavito. Yo prefiero suavecito, que está mejor dicho. Suavecito, suavecito. Quiere decir sin fruncir el ceño, sin tensarse, sin violentarse, en la más serena tranquilidad. ¿Ok? Los grandes sabios, cuando tenían que hacer algún tipo de manifestación, los grandes, por ejemplo, Jesús de Nazaret, Gautama el Buda, Zaratustra, etc., no se ponían, voy a hacer que, no sé, no, no se ponían ahí a apretar, sino se retiraban normalmente, en tranquilidad, a serenarse, a desconectarse del tema que tenían alrededor y hacían su aplicación y a la vuelta ya estaba resuelto. Por eso es bueno, cuando uno tiene alguna dificultad, alguna historia, pues relajarse, respirar, pensarlo tranquilamente, aislarse un poquito del problema, ir a pasear, ir a darse una vuelta a la playa, ir a la montaña, lo meditas, llegas a una conclusión y lo aplicas. Pero no estás ahí luchando continuamente todos los días y no sabes qué es lo que tienes que hacer, no sabes ya qué hacer. Eso es porque insistes sobre el mismo punto y lo que estás haciendo es empeorando. Eso era parte de la ley de relajación. Y después habíamos hablado, por último, de la ley de la actividad subconsciente. ¿Y qué decía esa ley? Porque era un poquito rara. Esa era la como más difícil de las tres. ¿Cómo, qué decía más o menos? ¿Quién me dice? Nadie, nada, pero ahí tiene la chuleta que pueden ir repasando, ¿no?
Sí, un poco que es lo que no se emplea con la conciencia consciente, sino lo que el subconsciente va grabando ajeno a la conciencia.
Vale, perfecto. A mí me parece que Mariola es la única que ha venido a clase todos estos días. Pero los demás estamos así como, sí, como enterándonos. Sí, evidentemente, que tenemos un subconsciente, que el subconsciente es el que automatiza las cosas que hacemos primero conscientemente. Como aprender a andar, aprender a caminar, aprender a escribir, a máquina o a mano, aprender a todo. Se automatiza. Todo lo que vamos aprendiendo pasa al subconsciente. Pero se han dado cuenta que todavía muchas más cosas que no solo las que estamos aprendiendo, sino todo lo que pasa alrededor nuestro es captado por el subconsciente, hasta el más mínimo detalle. Y según le estamos informando nosotros a ese subconsciente, él luego nos va a reportar esa información, porque él no discierne, no escoge, no es malo ni tampoco bueno, es como un ordenador. Como una computadora. Grábale tú cosas negativas, cuando las pidas saldrán esas cosas negativas. Grábale cosas positivas, cuando las pidas saldrán las cosas positivas. No hay más nada que lo que tú le has grabado. Nadie puede grabarlo por nosotros, ni hipnotizándonos tampoco. Ni hipnotizándonos. Tiene que recibir nuestro beneplácito, nuestra aprobación, porque nosotros somos el operador de esa computadora. Entonces, claro, esto es como el disco duro de tu ordenador, que tú no sabes, cuando pasan los años, cuántas cosas tienes grabadas allí. Ah, yo no sabía que tenía las fotos de cuando yo era bebé, ni las fotos del bautizo de no sé quién, ni del cumpleaños, no sé cuál. Ah, estaban aquí. Claro, pero cuando le diste a la carpeta de fotos antiguas, aparece eso allí. Pues así es el subconsciente. En un momento dado, a lo mejor no queremos que aparezcan estas imágenes del pasado, pero ¡zas! Aparecen porque le hemos dado a las teclas, a veces sin pensar, hacemos así al ordenador, ¡zas! y aparecen las fotos que no queremos. Entonces, son nuestras fotos. ¿Qué puedes hacer tú para que no sigan apareciendo esas fotos? ¿Cierras la ventana sencillamente y te vas? ¿O le das a borrar? Las borras. Y te queda más espacio para sustituirlo con nuevas fotos chachis. Alegres. ¿Vale? Eso es lo que decía Connie, sustituir los clichés mentales del pasado. Cuando antes eran clichés lo que se utilizaba para el revelado de las fotografías. ¿Ok? Que son los negativos de las fotos. Que volvían a repetir una y otra vez, una y otra vez. Si le vuelves a dar al ordenador otra vez al día siguiente, a la misma foto, aparecerá la misma foto. Y él no se va a cansar. De hecho, gracias a eso, el ordenador existe porque hace exactamente lo que le pedimos. ¿O no? Bueno, así es nuestro subconsciente. Está allí para ayudarnos a automatizar las cosas, pero también, lamentablemente, hemos automatizado lo negativo. Se vuelve automático en nosotros. Pensar mal automáticamente, sentirnos mal automáticamente. Y eso llega un momento en que ya no nos gusta y queremos cambiarlo. Pues para cambiarlo hay que cambiarlo en el subconsciente. Y decíamos que ¿cómo se cambia esto en el subconsciente? ¿Y qué podríamos decir? ¿Cómo se cambian estas cosas en el subconsciente?
Hacer un nuevo patrón.
Claro, mira, tirar el anterior. Queda el espacio vacío, recuerden la ley de sustitución. Entonces hay que sustituirlo por un patrón positivo. Eso sí, tener a la mano muchos patrones positivos para sustituirlos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo no me quiero sentir abandonado porque mis amigos me abandonaron, no me invitaron a la fiesta de fin de curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso queda ahí un sentimiento amargo dentro de nosotros. Si tú no quieres grabarlo, porque luego, claro, ese sentimiento lo grabas, pasan los días, se te pasa el berrinche, pero allí quedó grabado. Y algún día cuando te toquen el tema, saltará el berrinche. Y ustedes lo han visto que eso sucede en nosotros y en los demás. Entonces, para no grabar ese berrinche, ¿qué hacemos?
Lo sustituimos por algún... Le damos la vuelta, ¿no?
Muy bien, le damos la vuelta. O sea, empezamos a ver el lado positivo. Ustedes dirán, bueno, ¿qué de positivo tiene que te hayan abandonado? Bueno.
Ver que tú sola puedes...
Hacer otras cosas, ¿verdad que sí? O sea, tú puedes decir, mira, gracias a que no me han invitado a la fiesta, yo he cogido este libro y me lo he leído, o me he visto esta película, o he hecho un avance en mi trabajo que no lo hubiera hecho si no hubiera estado aquí en casa. Yo se los agradezco, que no me hayan invitado. Oye, qué bien. Y te sientes feliz porque has avanzado, y ya se te pasa el berrinche, y dices, por lo menos ha sido productivo. O sea, hacer algo creativo que luego tú vas a grabar allí en vez de eso negativo. Y esto... pues pueden ser muchísimas cosas que se pueden hacer. Y si no sabes qué hacer, tener un parterre o unas macetitas y plantar plantitas. Hacer algo bonito, positivo, que cree vida. Preparado. Me siento mal, voy a plantar. ¿O no creen ustedes que es una buena terapia el tener un terrenito donde los mayores, verdad, que siempre están dando problemas a veces, diciendo, metiéndose en los asuntos de los hijos y de los nietos y no sé qué, y dice, vamos a comprarle un terreno para que se distraiga, que le gusta plantar cebolla, le gusta plantar las papas, ¿verdad? Y ese hombre está feliz plantando cebolla y papas, y cuando se va a discutir, uno le dice, ya, tú compraste la semilla, y se le cambia el tema, y va corriendo a plantar, y dice, pues mire, y feliz, todo va como un bálsamo. Es una terapia, porque hace lo que quiere y en el fondo lo que le hace sentir bien, productivo y demás. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué no tener cosas que nosotros, utilizamos en el momento en el que vayamos a sentirnos mal? Que ya sabemos más o menos las cosas que nos hacen sentir mal, pues irse preparado. Lo que les decía yo, que yo llamo los tetrabric, que son envasados ya, sí, no es el zumo naranja natural, pero bueno, por lo menos es fresquito y dulce. Y te lo puedes tomar. Y lo mismo esto. Es como una cosa que luego se va a grabar allí. Y lo que has hecho es tirar a la basura el concepto negativo y sustituirlo por uno positivo. A lo mejor tú no notas nada. Pero cuando te toquen el tema más adelante, saldrá algo positivo. Y la gente dirá, oye, pero tú siempre estás feliz, siempre estás alegre. Yo puedo ir contigo, tú me dejas ir contigo. Y todos esos amigos que querías, que te habían abandonado, van a querer ir contigo. No, ya no sabrás cómo quitártelos de encima. Y eso es así. Bueno, vamos allá. Ah, y habíamos hablado de la ley de desprendimiento, que por eso ya vamos practicando, ya veo, ¿no? Desprendiéndonos de todo al suelo. A ver, la ley de la práctica es la de hoy, a las 4 de la tarde, a las 4 páginas, mejor dicho. Bueno, ya el nombre ya está delatando. Este es muy fácil. La ley de la práctica. Y la práctica no es una señora que sepa hacer las cosas muy bien. El ejercicio hace perfecto, dice aquí. A quien lo realiza, claro está. El ejercicio hace perfecto a quien lo realiza. Este proverbio familiar encierra una de las grandes leyes de la naturaleza humana y, siendo una ley, no falla jamás. Para llegar a ser un experto en algún oficio hay que practicar. Nadie nace aprendido. Todo el mundo que tiene una habilidad, una agilidad, un don, o lo que quieran ustedes llamarle, genio o lo que fuere, es porque lo ha hecho a base de práctica. De práctica. Algunos dicen, no, pero es que hay gente que nace con una facilidad de tocar música, otros que nacen con la facilidad de ser ingenieros o de ser... No. No, porque ustedes ya están conscientes de la ley de la reencarnación. Y las agilidades que uno tiene ahora, supuestamente de que nace con ellas, esas predisposiciones, son producto del esfuerzo consciente que hizo esa persona en vidas pasadas. Y que ahora le sale como una cosa natural. Un ejemplo que siempre se da es el de Mozart. Mozart compuso su primera sinfonía a los 5 años, con coros incluidos, 5 años de edad. Ustedes dirán, bueno, pero es que era un genio. Yo, sí, bueno, ya, sí, como el de la botella, como el de la lámpara. No, no era un genio. Era una persona que practicó, practicó y practicó y practicó. Si tú quieres aprender a tocar guitarra, ¿tú crees que con la primera vez que te sientas con la guitarra, que no sabes ni cómo cogerla, ya tienes que sacarle ahí, como si fueras Paco de Lucía, todas las notas del mundo maravillosas? Va a salir una cosa terrible que los vecinos van a bajar con la policía para sacarte el edificio definitivamente. Lo digo porque en mi edificio yo tengo un pianista de hace 5 años que hemos visto su progreso. Yo nunca me he quejado porque yo también tengo mi estudio en casa. Pero yo uso los auriculares y quiero practicar. Pero este hombre como que no practica con, es en plan antiguo. Y es tan, 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 octava para arriba, octava abajo, octava. Años. 3 o 4 horas diarias, seguidas. Y si este hombre va a terminar sin dedos, seguro. Pero ahora está tocando, ya está empezando a tocar cosas reconocibles. Y yo digo, bueno, por lo menos voy a tomar la siesta, no como antes. Y miren, y está como a 4 casas más allá. Y se oye, digo, pobres de los vecinos que tienen pared con pared, no me extraña. Pero se le nota el avance en la práctica. Yo decía, este hombre está practicando para las Olimpiadas Mundiales de piano o algo así. Porque no encuentro yo 5 años tocando cosas irreconocibles. Solo escalas. 5 años. Yo pensé que era profesor de piano y que traía siempre alumnos nuevos. Y siempre está practicando. Yo, no, pero no, es el mismo hombre. Paciencia, paciencia. Entonces, la gente se ha mudado del edificio. Se han mudado del edificio. Y el hombre por fin está tocando cosas reconocibles. Entonces ya decimos, bueno, ya por lo menos ya se sabe. Pero por la práctica. Porque la práctica, como dice el viejo adagio, hace al maestro. No se puede pensar, pues, que nuestro hábito de pensar positivo va a dar resultado desde la primera vez que usted lo hace. Hay gente que se jacta de que pensando negativo acierta. Y yo les digo, toda esa práctica que tienen, porque eso es una práctica que lo ha hecho conscientemente, algún día la tiene que tirar a la basura y volver a pensar positivo, que es más difícil. Es más difícil cuando ya tienes el recorrido negativo hecho. Porque es ir sobre tus pasos, regresar sobre tus pasos y volver a caminar en el lado positivo. Porque realmente pensar positivo es más fácil que negativo. Y de hecho los niños cuando nacen y crecen, cuando los vemos siempre están pensando bien, no piensan mal. Piensan mal a partir de que son engañados, decepcionados, etcétera, etcétera. La tendencia natural del ser humano es pensar positivo. Así nos nacen, vamos a decirlo así. Para llegar a ser experto en algún oficio, dice aquí, hay que practicar. No hay hazaña ni sin práctica, y cuanto más se practica, siempre que ésta sea hecha con inteligencia, mayor será la pericia y más pronto se logrará. Así es que esos decretos que yo les comentaba, que decía Connie que hay que hacer a diario, encuadran dentro de esta ley de la práctica. La práctica con un pensamiento positivo desarrolla tu conciencia o tu estado de conciencia hacia el lado positivo. Esto sí que hay que practicarlo, insistir en ello, como si fueras a tocar un instrumento musical o aprender a conducir, insistir en ello. Esta es la verdad en el estudio de la música o de las lenguas, en la natación, el patinaje o en el vuelo. Es la condición requerida por todo tipo de logro humano. La práctica es el precio de la proficiencia. Fíjense ustedes qué interesante que usted, por ejemplo, no se pondría en las manos de un piloto comercial que no haya tenido más de 2.000 horas de práctica de vuelo. O sea, la ley no le permite llevar a nadie, por muy bueno y muy ágil y tan maravilloso que parezca, elegante incluso, si tiene menos de 2.000 horas de vuelo, no puede. Quiere decir que es como una ley que si no ha practicado mucho, no se le da el permiso. Entonces, eso es igual que un cirujano que lo vaya a operar usted. Si es la primera vez que va a operar a alguien, lo último que operó fue una rana en el laboratorio, ¿usted se pondría en manos de un cirujano que no ha tenido práctica ninguna? ¿O de un señor que le va usted a poner un paracaídas y a lanzar desde una avioneta? Dice, esta es la primera vez que yo lo hago con alguien. ¿Usted se dejaría lanzar del no? Dice, ¿cuánto? Tú le tienes que pedir referencia. Oye, ¿cuántas veces has hecho tú esto? Más de dos, ¿verdad? Por lo menos. Esto lo has practicado, ¿no? Porque evidentemente uno tampoco va a ir a un concierto donde el pianista no ha practicado nunca. Sería un desastre. O una ópera donde los cantantes no se sepan el papel porque no lo han practicado. Eso lo puedes perdonar en el colegio de tu hijo. Pero no lo puedes perdonar en una ópera que vale 60 euros la entrada o 100 euros la entrada. Entonces, las cosas las queremos nosotros bien practicadas, ¿a que sí? ¿No? Y si vas a un restaurante de lujo, quieres que la comida esté bien hecha porque se ha practicado mucho con esa comida. Dice, no, es que tiene cáscaras de huevo porque es la primera vez que hacemos un revuelto. Sí, pero este revuelto me cuesta 35 euros y ya, pero esa es la última vez que vas a ese restaurante seguro. ¿A que sí? Entonces, la práctica de los demás nos da confianza a nosotros mismos. Pues lo mismo pensarán los demás de nosotros, claro está. En el ramo de los negocios y en cualquier labor de dirección o administración, se le llama experiencia, te piden el currículum, ¿verdad? Que no es sino la práctica o el ejercicio que hace perfecto. Por eso es que generalmente se le da la preferencia a una persona madura cuando hay que escoger a alguien para llenar una posición de responsabilidad. Porque se supone que esa persona ha tenido experiencia, ha tenido práctica. En metafísica, los efectos de esta ley son especialmente notables. El control del pensamiento es algo que depende totalmente del ejercicio aplicado inteligentemente. La religión verdadera puede ser definida con el nombre de la práctica de la presencia de Dios. Fíjense ustedes qué interesante, porque Emmett Fox decía que este tipo de filosofía se le podría llamar la práctica de Dios dentro de nosotros. No Dios por fuera de ninguna religión ni nada, sino de la naturaleza divina que llevamos por dentro. ¿Cómo practicarla? Nosotros estamos empezando con la práctica, que primero pasa por una especie de etapa depurativa, o sea, de eliminar de nuestra conciencia aquellas cosas que no queremos, negativas, vamos. Y luego pasa por una etapa de enseñanza o de aprendizaje, en este caso, de saber qué cosas es la vida, qué cosas es la ley espiritual, qué cosas es ese Dios que llevamos por dentro, meditamos, por eso les preguntaba al principio si ustedes meditan habitualmente, porque meditar es como una pequeña práctica de lo que usted está aprendiendo. Esas visualizaciones unidas a la música y la relajación que hacemos al comienzo y al final de estas clases, por lo menos hoy, una vez a la semana, tienen ustedes la oportunidad de practicarla. Nunca es igual practicarla individualmente que en grupo. En grupo es una oportunidad distinta, extra, mejor, diría yo. Es probable que te concentres mejor, por lo menos al principio, estando en grupo que estando individual. ¿Por qué? Porque es como los niños pequeños que comen poco, que los ponen a comer en la mesa donde los demás niños comen mucho. Y entonces, como el otro niño ve que los demás comen mucho, él empieza a comer mucho. ¿Ok? No vaya a poner un niño que come poco en la mesa de los escuálidos, ¿verdad? De los que no te prueban ni el aire. Porque dirá, yo también pienso lo mismo, ¿verdad? De la comida. Entonces tienes que ponerlo al lado de un niño con apetito. Este es el principio de contagio que se llama, y el principio de inducción se llama. Un cable eléctrico induce energía en otro cable eléctrico que pasa al lado. ¿De acuerdo? Se usa todos los días en la electricidad. Así es que, bueno, el estar en grupo hace que la energía de cada uno de los demás que están alrededor de ti te induzcan a ti, te lo faciliten, este estado de meditación y de práctica. ¿Ok? Entonces aprovechen, si no pueden durante la semana, ustedes mismos en casa, pues aprovechen hoy estos momentos para hacer esa práctica. Nótese que dije más arriba que es un ejercicio aplicado inteligentemente. El forcejeo violento no es una práctica inteligente. Aquí se conecta con la ley aquella de relajación, ¿de acuerdo? Donde no debemos forcejear con nada. Y tampoco sirve la repetición monótona, que es Om Mani Padme Om, Mani Padme Om, Mani Padme Om, Om Mani Padme Om. Es un mantra hindú o tibetano que normalmente la gente no sabe lo que significa, pero lo repiten. Y si por repetición fuera el loro, sería el rey del cielo. Porque el loro, tú le das una palabra y lo repite, y tú no lo ves que asciende al cielo. La cuestión no es repetición, sino saber qué es lo que estamos repitiendo conscientemente. Miren que hay gente que repite una vez y otra vez, otra vez, otra vez, cada cosa que quiere aprender y no le entra. Y sin embargo hay algunos que con la primera vez lo captan. ¿Y eso por qué es? No es por repetición, sino por concentración. La persona tiene su atención puesta en el primero, lo tendrá puesta en, yo qué sé, la impermanencia de los cangrejos. Y el otro en lo que está haciendo. Entonces, el primero no sabrá de lo que habla y tendrá que repetirlo muchas veces. Y el segundo, por su atención concentrada, lo sabe desde la primera. La práctica es, pues, el secreto del logro. Podríamos parafrasear a Danton diciendo práctica y más práctica y aún más práctica. Cuando usted va a aprender ballet, a bailar. A bailar y a bailar. Cuando va a aprender un instrumento musical, o musical, a tocar. A tocar y a tocar. Todo es con práctica. Y si se fijan ustedes, no hemos aprendido a caminar, sino con práctica. A hablar, con práctica. Y a medida que vamos haciendo cada una de las cosas, sabemos que si repetimos una y otra vez con la intención de conseguir algo y la atención necesaria, lo aprendemos. Aprender significa agarrar, coger, asir hacia uno, lo engancha a uno. Eso cuando uno dice, yo he aprendido inglés, por ejemplo, es que ya lo has hecho tuyo, es de tu propiedad. Entonces, el aprendizaje es el arte de agarrar cosas. Y la metafísica se aprende también, pero practicando. Igualmente, a raíz de la práctica. Seguimos, dice, lo que se mantiene en la mente crece. Esto no es un secreto ya para nadie, porque así como el hombre piensa, así es su mundo. Siempre se ha dicho. Yo no sé si ustedes ven ese programa que se llama Redes, de un catalán muy gracioso, mayor, Punset, ¿verdad? magnífico, que siempre está hablando de la mente, no sé qué cosa de la mente y tal. Así habla más o menos, ¿verdad? Y te va repitiendo más o menos lo mismo siempre, pero desde la óptica de este científico, desde el otro científico y demás. Y al final, es lo que uno desea en su mente, así es su mundo. Es lo que te está diciendo todo el rato. Lo que te está diciendo todo el rato. Dice aquí, lo que piensas mucho se aumenta. Entonces, vamos a ver. Si tú piensas que dos de tus vecinos más cercanos, puerta con puerta, te están criticando mientras tú estás haciendo la colada en el patio, ¿no? Te están viendo y una le están diciendo a la otra señales. Tú, eso te queda en la cabeza. A lo mejor viste algo, a lo mejor puede ser verdad. Pero eso no es el problema. El problema es que tú te lo vas a llevar eso a casa. Todos los días, cuando ves el patio o tienes que ir a atender o lo que fuera, ¿qué sucede? Te vas a acordar de las vecinas. Y dale que te pego, dale que te pego. Y cada vez ves a las vecinas criticando más y más en tu mente. Y más y más y más y más y más y más hasta que se puede transformar en lo que se llama una obsesión. Y una obsesión es algo así como que no hay una razón externa que lo demuestre, pero que tú sigues pensando igual. Y eso ocurre todos los días en cada aspecto de nuestra vida. Nos vamos obsesionando con cosas. Significa que nos posee un pensamiento. O sea, ya no somos los dueños, ya no somos quienes pensamos, sino somos el títere de nuestros propios pensamientos. Entonces la gente se siente como desvalida, se siente como en el aire, como que hay una alarma, dice, ¿cómo es posible que mis pensamientos no los pueda detener, no los pueda llevar a donde yo quiero? Y les da ataque de ansiedad, una alarma, como que me muero. Y dice, no se muere, no se respire, no se respire. Y entonces la persona va concentrándose en algo muy sencillo, como puede ser la respiración, y entonces se le pasa, porque cambia lo que estaba pensando. Tú imagínate cuánto poder le hemos dado a un pensamiento para llevarnos a ese estado. Algo que nos preocupa, algo que nos da rabia, algo que nos da miedo. Y lo podemos magnificar tanto solo por el hecho de pensarlo. Solo por el hecho de pensarlo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Yo creo que la gente no quiere sentirse así. Yo creo que la gente quiere sentirse libre hasta de sus propios pensamientos de esta índole. Entonces, antes de que se haga una bola de nieve gigante, es mejor irles quitando el poder, sabiendo que esta ley está funcionando allí, en todo lo que uno hace. Lo que uno mantiene en su mente, crece. Se dan cuenta que se comunica con la ley de práctica, porque tú solo practicas lo que tienes en tu mente. Entonces, vas mejorando si son cosas positivas. Aprender cocina, por ejemplo, aprender a cocinar, pues eso tienes que practicar muchas veces, muchas veces, muchas veces, pues, y lo tienes que mantener en tu mente muchas veces. Y sí, lo puedes mantener en tu mente si es positivo y te es útil y es constructivo. Pero si es destructivo, no solo para ti, sino también posiblemente para los demás, es mejor que lo saques de tu mente, porque ya sabes que la mente es como la levadura. Va leudando, leudando, leudando continuamente. Como el jaboncillo cuando lo frotas. Va soltando cada vez más y más espuma. Ojo con esto. Esta es una máxima oriental que resume la más grande y fundamental de todas las leyes mentales. Esta es la favorita de M. Fox. Aquello que cavilas, cavilar significa estar pensando en ello, se agranda. Lo que quiera que tú permitas que ocupe tu mente, lo aumentas en tu vida. El tema puede ser malo o bueno, pero la ley funciona y la condición se intensifica. Hasta te sube la presión sanguínea. Ustedes saben que a nivel médico se conoce que cuando uno está pensando mucho, la sangre sube a la cabeza. Porque es allí donde se necesita más actividad. Por eso se dice que después de comer no se debería hacer ningún deporte intelectual, como leer o lo que fuere, porque la sangre debe estar en la barriguita, ¿verdad? Calentando y disolviendo los elementos. Pero si divides la sangre la mitad va para la mente, una preocupación, un susto, una cosa así, la gente le da corte de digestión, se termina la digestión, se para bruscamente y llega a la cabeza. Te puede dar dolor de cabeza e indigestión. Sencillamente porque te dieron una mala noticia, estuviste pensando y ya te cortó la digestión. Porque se sabe que lo físico sigue al pensamiento. Entonces la sangre enseguida sube a la cabeza cuando uno está pensando. Cuando uno piensa mucho una cosa, la verdad que da como pesadez de cabeza, hasta dolor de cabeza, jaqueca. Físicamente estás atrayendo sustancia a tu cabeza cuando la mantienes en tus pensamientos. Una de las formas de quitarse el dolor de cabeza es relajando los pensamientos, no pensando sobre el asunto, soltándolos. Ya está. Te pone una hora y dice hasta las 5:35 voy a pensar sobre este asunto. No pienso más. No, yo esto lo puedo resolver en una hora. De 4:35 a 5:35 pienso esto. Cuando me dé el cronómetro las 5:35 dejo de pensar. Porque si no, tu mente quiere volver una y otra vez, una y otra vez. Y estás haciendo otra cosa, hablando con otra gente y sigues pensando como una actividad paralela en tu mente, y eso unido a otra cosa, lo que hace es sobrecargar la mente. Y con ello, la sangre sigue fluyendo a la cabeza y te van a llamar el cabezón. Porque te va a crecer la cabeza. Claro, porque la sangre va añadiendo sustancia por donde quiera que va pasando. Eso es así. Bueno, entonces, no sean cabezones. Cualquier pensamiento que conserves ausente de tu mente tiende a disminuir porque lo que no se usa se atrofia. Ya está, la clave. Si tú quieres deshacerte de un pensamiento negativo, deja de pensar en él. Ah, pero es que ahí está, aunque no piense en él, olvídate de que está ahí o no ahí. Olvídate de eso. Para aquellos que les gusta investigar y les gusta conocer qué han hecho otras personas, en las biografías hay mucho de estas historias, pero también en la mitología. Y por ejemplo, en la mitología celta, que es muy simbólica, o las mitologías nórdicas, en las leyendas artúricas, por ejemplo, está la historia de Nimue o Nimue, que era como la contraparte negativa de Merlín, que es el mago bueno. Y Minue, o Nimue, como quieran decirle a ustedes, era la negativa. Y ella deseaba siempre estar en boga, que estuvieran hablando de ella, que la gente de los pueblos estuvieran pensando en ella, y por eso siempre hacía desastre. Porque cada vez que hacía desastre, la gente decía, esta fue esa bruja, esta fue Nimue. Entonces las mantenían en la mente. Y Merlín un día les dijo a los pobladores de la zona que dejaran sencillamente de pensar en ella si querían deshacerse de ella. Y ellos decían, pero ¿cómo vamos a dejar de pensar en ella si viene al pueblo y hace desastre? Dice, dense la vuelta, no la miren, ignórenla. No piensen, no lo comenten entre ustedes. Aunque haga desastre, que son inevitables, ok, que desastre es lo que quieren. Y se fue desapareciendo esa mujer poco a poco. Y fue lo peor que le sucedió en su vida porque ella dice que... Bueno, salió de la mitología directamente. Nadie sabe qué pasó. Se disolvió. Porque lo negativo, mientras más le pones atención, más se crece. Y si le quitas la atención, se disuelve. ¿De acuerdo? Esto es como Harry Potter. ¿Ustedes vieron Harry Potter? A los primeros capítulos de Harry Potter, cuando la cosa estaba bien, él en la escuela aprendía a que el nombre de los negativos no se podía decir. Los magos negros no se les podía decir el nombre porque atraía su vibración. ¿A que sí? Entonces el innombrable, el que no tiene nombre, entonces mejor. Porque no lo traes a tu mente, esa era la clave nada más. Y solo quieres pensar en lo positivo. Y era cuando te daba efecto o buen efecto. Dice aquí, tanto más pienses en tu reumatismo o en tu indigestión, peor se pone. Tanto más te consideres sano y saludable, mejor se manifiesta tu estado de salud. Cuanto más pienses en pobreza y en lo mal que están las cosas, peor se pondrán para ti los negocios. Por eso en metafísica siempre decimos, no lo acepto. oye, qué mal están las cosas, es que tú tienes que resguardarte y tal. Bueno, la gente puede decir lo que quiera, pero esto es como ni mue. No voy a pensar en ello. Sí, sí, que la cosa está mal, lo que tú quieras. Pero yo decido no ponerle atención en eso. Se darán cuenta de los pequeños milagros, ya yo les he contado alguno que otro, que pueden llegar a suceder. Cuanto más pienses en la abundancia, la prosperidad y el éxito, pero si se fijan, esto es así porque es clásico. La gente que tiene problemas siempre tiene problemas. Yo no sé si se han dado cuenta. Si no es uno, es otro. Y saltan de uno para otro. Cuando se les acaba uno, aparece otro. Dice, ¿y cuándo será, Dios mío, que se me termine esta cruz que llevo? Y entonces siempre está diciendo, soy el sufriente, soy la que más sufre. Y hacen hasta competencia de ver quién más sufre. Yo las he visto. Las consultas de los médicos. Dice, tú no sabes lo que me salió a mí. Y la otra, ay, pues yo conozco un caso cerquita de mi familia que le fue peor. Y dice, no, pero peor es el que te voy a contar yo ahora. Entonces, competencia de lo mal que le ha ido. Y están todo el rato compitiendo de lo mal que le ha ido. Pero yo quisiera que ustedes observasen, algún día si tienen la ocasión, alguna conversación de esos reyes que se reúnen, de esos altos dignatarios. Les puedo asegurar que no están contando ningún tipo de problemas. Todos son sonrisas, todo es elegancia, todo es, oye, yo me gradué en Harvard, ahí conocí un profesor maravilloso, tú lo conoces, sí, a mí me dio clases, es magnífico, luego fue no sé qué, pero no están en plan, oye, me salió un cadillo aquí, no sé, no están así. Ustedes dirán, bueno, porque es que están dando la apariencia, todo lo que tú quieras. Bueno, sí, con toda la apariencia y todo lo que tú quieras, ellos siguen ricos y los pobres siguen pobres. Por algo será. Y tú oyes las conversaciones de los ricos y son conversaciones superiores. Oye, ¿a ti qué te parece este poeta nuevo que ha salido? Este no sé. Sí, tú dirás, bueno, también se quejan y también sufren, pero es menos en proporción con los que siempre se están quejando. Entonces, uno, cuando oye a la gente quejarse, uno le dice, mira, ya está bueno. Para un poco. Tú quieres salir de esa situación, pues hablando de ella no vas a salir nunca. O haces algo o te callas la boca. Pero si vas a hacer todo el rato de queja, te lo aumentas. Aumenta, ya lo vimos con la ley de eso, ni relación. Es insiste en lo negativo. Encima está rompiendo todas estas leyes. Todas estas leyes las está rompiendo y le va cada vez peor. Véanlo porque no son inventos míos, esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, si cuanto más piensas en la abundancia, la prosperidad y el éxito, mayor cantidad de estas condiciones atraerás a tu vida. Mientras más recuerdes las injusticias y las malas jugadas que te han hecho, mayor cantidad de estas molestias recibirás. Y dicen, ¿ves? Lo sabía. Es que existen, es que me pasa todo el rato. Y yo, claro, existen. Y te pasan a ti. Porque estás todo el rato pensando en eso. Se convierte en lo que se llama pájaro de mar agüero. Gente salada, como dicen en Venezuela. Pero no salada como dicen en Andalucía. Sino salada de mala suerte, mala pava. Están empavados, dicen en Venezuela. Están empavados. Pero es porque siempre tienen algún problema. Siempre se quejan por algo. Y cuando les ocurre algo bueno, dicen, bueno, esperemos que no me defraude. Están así todo el rato. Entonces ya esperan el planazo. Que les caiga, lógicamente les va a caer el planazo tarde o temprano, pues se lo están creando en su mundo. ¿Tú crees que la gente esta que está en una cena de gala, en plan, yo qué sé, en la Costa Brava o en la costa de Mónaco, allí con los reyes y príncipes y demás, van a estar pensando, seguro que me va a caer mal esta langosta que me estoy comiendo? ¿Está pensando en eso? No está pensando en eso y tiene su vida distinta. ¿Ven? Uno escoge qué es lo que quiere. Bueno, dice, y mientras más recuerdes la suerte, entre comillas, que has tenido, mayor buena suerte tendrás. Esta es la ley fundamental, básica, mental, y en realidad toda la enseñanza psicológica y metafísica se reduce a hacer un comentario sobre ella. Lo que conservas en la mente crece. Por último, llegamos a la ley del perdón, que dice aquí que es la ley fundamental o incremental, impenetrable o inquebrantable el que sea necesario perdonar a otros si se quiere dominar las dificultades, demostrar y progresar espiritualmente. Bueno, aquí llegamos a un tema un poco peliagudo, que es el tema del perdón. Que la gente dice que, hombre, perdonar es como que está muy bien visto perdonar, que es políticamente correcto perdonar, pero que luego se guardan el rollito dentro de que yo te perdono, pero de dientes para afuera, pero de dientes para adentro no te soporto. Y la gente dice que eso de perdonar nada, porque le hicieron mucho daño cuando era pequeña, o le hicieron mucho daño los políticos, o le hicieron mucho daño la religión, o le hizo mucho daño no sé quién, los padres o lo que fuera. Y yo les digo una cosa, aquí dice que no puede haber progreso si tú no perdonas, y yo les voy a explicar por qué. No es por una razón romántica, ni por quedar bien, ni nada, es por una razón científica y sencilla. Toda cosa que tú cargues contigo, todo recuerdo agrio, es uno de esos clichés que yo les decía que te sirve continuamente el subconsciente, todas esas imágenes negativas, y esas imágenes están ocupando un lugar que vas a necesitar para sustituirlo por algo positivo. Y algún día ese lugar tendrás que cambiarlo, quitarlo, limpiarlo, porque en tu progreso, en tu avance, todo lo que no has perdonado tiene que salir para afuera, tiene que ser perdonado, tiene que irse de ti, porque no puede venir su sustituto correcto. Si tú no sueltas algo es porque odias. Y es lamentable, porque si a lo mejor tú dices, hombre, yo fui dañado por el odio de otro, ¿no? Otro me odiaba y me dañó, pero resulta que ahora tú estás odiando a ese otro. Y el problema está que ahora tú estás contaminado de odio, tanto como el otro en su momento, ¿no? Entonces, el odio solo se va con amor, porque es su contrario exacto. Es su contrario exacto. Entonces, claro, ¿cómo puedes sentir tú amor por alguien que hasta ahora ha sentido odio? Bueno, habría que revisar tu concepto de lo que es el amor, ¿no? Porque el odio la gente lo conoce fácilmente, está clarito. Pero el amor es muy distinto, porque el amor cree la gente que son sobajos y caricias. Y que tú vas a ir corriendo a darle besuquitos y a babearle. Y eso no es así. Porque el amor en sí mismo es una ley espiritual grandísima, importantísima, que saca lo negativo y lo sustituye por lo que debiera estar en ese lugar. Entonces, cuando te digo, cuando, bueno, el Maestro Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, o sea, esto no es una cosa que está diciendo la metafísica, sino esto se ha dicho de toda la vida. ¿Cómo es eso de amar a los enemigos? Pues muy fácil. Tú sabes que esa persona que te hizo daño, por ejemplo, nuevamente suele ser el odio en dirección a personas, más que a cosas, ¿no? Personas, y cuando dice personas, hasta a Dios se le odia en muchas ocasiones. Pero bueno, vamos a decir personas humanas. Pues, ¿cómo podemos amar a alguien que sea repelente, que ni siquiera se arrepiente de lo que ha hecho, que lo vive repitiendo incluso a otros y ya no a ti porque te proteges para que no te lo haga? Bueno, ¿cómo amar a esa persona? Muy fácilmente. Hombre, esto lo vas a hacer no por esa persona, esto lo vas a hacer por ti, para sacarte la espinita que tienes clavada que te está causando ese envenenamiento de odio, porque eso con el tiempo se va a repetir a los demás. Y eso lo saben las familias. Cuando el padre, por ejemplo, hace daño a los hijos, con el tiempo esos hijos ya son mayores, hacen lo mismo a sus hijos. Y la psicología se lleva las manos a la cabeza diciendo, pero tú no sufriste tanto con lo que te hicieron tus padres y ahora tú le estás haciendo lo mismo a tus hijos. ¿Y por qué se hace lo mismo? Porque ya está infectado con odio. Pero eso es una escogencia del propio individuo.
¿De qué?
Del propio individuo, de la persona. Cuando tú decides odiar, entonces desencadenas una serie de causas que te llevarán a un punto. Y tú puedes decir que tienes toda la razón del mundo, y tú puedes decir que estás en tu derecho, y puedes decir misa, pero estás envenenado. ¿Se dan cuenta? yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo me imagino que todo el mundo tendrá razones para sentirse mal por lo que otros les hayan hecho. Yo solo estoy diciendo que si usted quiere sanarse de esas cosas, de ese veneno, lo que tiene que hacer es sencillamente recordar quién es el ser humano en definitiva. Y tiene que saberlo primero. ¿Qué es el ser humano? Si el ser humano es un cúmulo de sangre, huesos y órganos, o es eso que se ve en esas láminas que tiene una presencia brillante. Porque todo el mundo nos creemos buenos, ¿verdad? Y si tú te crees bueno, a lo mejor esa persona también se cree buena. Pero a saber, en el fondo, si tú supieras que dentro de cada ser humano existe el bien perfecto, tú puedes pedir que ese bien resucite, salga y se muestre en la vida de esa persona, porque eso está en ley espiritual. Lo haces para ti, cada meditación que hacemos visualizando el sol dentro de nosotros o a la presencia yo soy, estamos tratando de resucitar el bien que hay dentro de nosotros. Pues lo puedes hacer por la persona que supuestamente tú odias. Entonces, cuando nosotros vemos unas fotos de nuestros familiares cuando eran pequeñitos, cuando eran unos niñitos, no nos da ternura, no nos reímos de las boberías que hacían, de las tonterías, pues cada persona que te ha hecho daño también fue un bebé, también fue un niño inocente. ¿Por qué no recordarlo así? ¿Por qué para perdonarlo como un ejercicio ir y decir, yo lo voy a ver en la inocencia de su ser? Me da igual lo que manifieste ahora, yo voy a ver la inocencia del ser. Eso fue justo lo que vio Jesús antes de ser crucificado, que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él estaba viendo la inocencia de sus ejecutores. No estaba diciendo, Padre, pártelos con un rayo, pues se lo merecen. Estaba diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Él estaba viendo lo que llamamos en metafísica el concepto inmaculado de las cosas. O sea que todo el mundo en su interior es bueno, puro y perfecto. Y a lo largo de la vida se va transformando. Como Chucky, un muñeco, ¿verdad? Se va transformando en un muñeco medio diabólico. Entonces, sin embargo, lo que se llama el regreso al paraíso es el retorno a la inocencia autoescogida. Se llama así. Que es la inocencia de los sabios. No es una inocencia de los niños, porque los niños traen consigo las tendencias de vidas pasadas, pero en el sabio esas tendencias han sido transmutadas, transformadas, ha cambiado todos sus clichés de negativos a positivos y ya es santo e inocente. Es el principio de la santidad, que les quiero decir que no tiene nada que ver con ninguna religión, en ningún caso. ¿Ok? Entonces, ese olor de santidad lo puedes notar tú dentro, y cuando hicimos la meditación del comienzo, es justo eso. Tratar de conectar con nuestra santidad interior, que la tenemos todos intacta, que eso no se corrompe nunca, no puede corromperse, porque vibra a muy alta frecuencia. Y era lo que les decía yo, que cuando queremos purificar algo, lo metemos al fuego y el fuego acelera los electrones, pues lo mismo, esto es fuego espiritual, esto no puede ser tocado por nada negativo. Y aunque la persona sea el asesino más asesino del mundo, el malvado más malvado del mundo, el malo de los pitufos, Gargamel, ¿verdad? El malvado, el bien está dentro de él. Y entonces tú puedes llamar al bien dentro de la persona, y si no sale, tú puedes quedarte con su imagen de bien en vez de la imagen desfigurada que puedes tener. Y así te sanas tú, que es lo que interesa. Te quitas el picorcito ese que te está envenenando. Y ya está. Y eso lo hacemos con una persona, o lo hacemos con una situación, o lo hacemos con una circunstancia de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Eso es la ley del perdón. Es un ejercicio para mejorarte a ti mismo, no para mejorar a la otra persona, que indirectamente se mejorará si quiere. Si no quiere, continuará igual, y ese es su asunto, no el tuyo. Si hay algún rencor, que normalmente todos los seres humanos tenemos rencores hacia cosas, porque todo el rato como que somos perfectos y los demás cometen errores, nosotros no. Pues siempre estamos como medio picados con algunas cosas o personas. Entonces, para no andar así, lo interesante, porque así no se puede avanzar espiritualmente, ya lo hemos visto, es perdonarlo todo en el momento en el que va surgiendo. Eso no significa que te vaya a dejar pisar, como dice aquí, ni te vaya a dejar hacer daño, ni mucho menos. No, para eso está tu inteligencia, tu sentido común, que no vas a permitirlo. No puedes permitir que otros te hagan daño, pero tampoco tienes por qué guardar una imagen desfigurada de la realidad de otro, aunque ese otro ni siquiera se entere de lo que es esa realidad. No es nuestro problema. Te puede sorprender muchísimo. Yo les voy a contar el caso, y yo sé que me estoy pasando de la hora, pero bueno, siempre me paso de la hora. ¿Qué me pasó a mí en Venezuela? Yo estaba estudiando en la universidad y estaba estudiando una carrera de estas técnicas, se llama Ingeniería en Sistemas, que es como hoy en día informática. Y desde el primer curso, estaba en segundo, en el primer curso ya había un chico italiano, por cierto, yo siempre creo que comento estas cosas y lo tendré grabado de todas las maneras distintas, porque claro, cada vez que uno comenta una cosa de estas, siempre la cuenta como los viejillos, ¿no?, de una manera distinta. Pues resulta que había un chico italiano que estaba en la clase, de esos que parece que nunca, que van a la clase pero para distraer a los demás, ¿no? Y en la universidad, yo decía, está en la universidad y encima distrayendo a los demás, y parece que está en el kinder o en el colegio, pero bueno, se notaba bastante infantil y tal, pero era cachas, hacía como pesas, ¿no? Y sí, todo así rubito, con peinadito lamido de vaca hacia un lado, ¿no? Así como italiano clásico, bien vestidito, con Benetton y no sé qué historia. Y después estaba otro chico que se suponía que quería estudiar, pero resulta que era gay. Y este italiano se la tenía jurada. Todo el rato, mira, como si fuera en el colegio de niños pequeños, ir a la universidad con 20 años, una cosa así. Todo el rato, le tiraba cositas. Mariquita, no sé qué, no sé cuánto. En la universidad, que nosotros nos sorprendíamos, decíamos, pero qué infantil todavía con estas cosas. Y eso era un año entero, lo soporté y tal. Y después, cuando yo vi al pobre chico, supuestamente el gay, yo decía, te lo tiene que estar pasando mal. Esto lo voy a arreglar yo a punta de decretos. Ya verás tú. Entonces cogí y dije, ok, lo que voy a hacer es, voy a visualizar el concepto inmaculado de el macarrilla, o sea, el italiano molestoso. Era molesto, o sea, no era violento, pero era un fastidio todo el rato encima. Entonces, y voy a visualizar, lo voy a visualizar envuelto en la llama rosa del amor divino, porque lo que se ve es que cuando estás fastidiando a alguien, que tienes odio, eso es odio, llámale como quieras. Entonces el odio se vence solo con amor. Voy a visualizarlo con la llama rosa del amor y voy a ver como si el individuo estuviera siempre envuelto en un fuego de color rosa. Y de paso meto al gay también y veo que están felices, están juntos, están perfectamente bien. Bueno, pasaron unos días y de repente veníamos un grupo de compañeros caminando, salida de la universidad, calle abajo, y no nos podíamos creer lo que veíamos. Y era al italiano de manitas con el gay calle abajo también. Mira, mucho peinado el amiguito de vaca, mucha moda y tal. Mira, y al final, esos son peores todavía. Pues resulta que se hicieron parejas, se dejaron de molestar y ahora todo eran carantoñas, todo eran amorcito, que toda la cosa. Yo decía, voy a tener que tener más cuidado con mi decreto. Voy a tener más cuidado con mi decreto porque. Y ya está, se acabó el rollo. Se acabó. ¿Se dan cuenta? Entonces, hace efecto estas cosas de una manera interna, pero que uno, en el fondo, con el tiempo, se va manifestando. Como, lógicamente, estos individuos eran jóvenes, no tenían muchas grabaciones, no insistía, este italiano, por ejemplo, no insistía, tal, tenía una mente un poquito más sencilla, pues era más fácil de que el individuo se soltara, como un niño, ¿no?, se soltara a la nueva, el nuevo concepto, y así sucedió. Y yo dije, pues fantástico. Bueno, la importancia vital, dice aquí, para ver si terminamos, del perdón puede que no sea muy obvia al principio o a primera vista, pero puedes estar seguro de que no es por mera coincidencia que todo gran maestro espiritual, desde Jesús para abajo, la subrayan tanto. ¿Cuántas veces hay que perdonar, maestro? Le preguntaron una vez y dijo, 70 veces 7, pero a la misma persona, no a todo el mundo. Por si acaso la gente se vaya a escurrir diciendo, pero es que yo entre todos ya he hecho más de 70 veces. No, no, no. A la misma persona 70 veces 7. Quiere decir, siempre. Tienes que perdonar las injurias que hayas sufrido, no simplemente con palabras o por cumplir con las formas, sino sinceramente con tu corazón. Y esa es la síntesis de todo. Tienes que hacer esto no por la otra persona, sino por ti misma. Al otro puede que no le importe, a menos que él lo considere imprescindible o indispensable, pero para ti sí significa una enorme diferencia. El resentimiento, la maldición, la ira, el deseo de ver a alguien castigado son cosas que te corroen el alma, ese es el veneno que yo les decía, no importa cuán hábilmente lo estés disfrazando. Lo puedes disfrazar de, es que me toca vengarme, es que es lo justo, es que es, da igual. Sí, puede ser que tengas razón. Yo no digo que no tienes razón. Y no digo que seas malvado y todo lo que tú quieras. Lo único que digo es que si te está haciendo daño y te quieres quitar ese daño, esto es lo que hay que hacer. ¿Vale? Bueno, y esas cosas, porque el contenido emocional es más fuerte de lo que se sospecha, se clavan esas cosas, las calamidades como remaches y muchos otros problemas se te engrillan, dice aquí. Problemas que no tienen nada que ver con las injurias originales. O sea, una cosa llama a la otra. O sea, por el odio ese, yo no sé si se han fijado que por una discusión de tres boberías, de que me devolviste 50 céntimos menos, terminan machacándose la cabeza con un martillo. O sea, fuera de toda proporción y de todo sentido. Y se sacan cosas que luego la gente se arrepiente, evidentemente. Entonces, esto es lo que pasa. El perdón, dice aquí, no significa que tiene que gustarte el delincuente o que tengas que sentir deseo de verlo o encontrarte con él. ¿De acuerdo? Caerle a besitos, no. Pero sí debes desearle el bien. Y eso como lo hace visualizando lo bueno que tiene todo ser humano dentro de sí mismo. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo único, diría yo. Por supuesto, no debes de convertirte en felpudo de nadie. Tampoco debes permitir que alguien abuse de ti o que te maltrate. Debes pelear tus propias batallas y lucharlas con oración, con justicia y con buena voluntad. Y no importa que puedas o no olvidar la ofensa. Mucha gente dice, ah, es que yo no puedo olvidar. ¿Es acaso entonces el perdón? ¿Se ha hecho el perdón con esto? Y bueno, no lo sé. Yo sé que el olvido es más difícil. ¿De acuerdo? Pero se puede lograr también. ¿Okay? Yo perdono, pero no olvido. Lo sano sería olvidar. Olvidar no significa que vas a permitir que te lo vuelvan a hacer, ¿ok? Sino, olvidar significa que te has desclavado el clavito ese que tenías pegado. Ese es el olvido. Eso se puede hacer. Pero tienes, dice aquí, que perdonar. Ahora reconsidera la oración del Padre Nuestro. Recuerden que es una oración muy metafísica. Y el Padre Nuestro decía, perdónanos. Porque así nosotros perdonamos a los demás, o así como nosotros perdonamos a los demás. Y ahí terminamos. ¿Qué les parece?
Muy bien.
Vale. Pues, ustedes se leen en casa la recomendación de películas. Si pueden, se ven alguna que otra de esas películas, ¿verdad? Y para la próxima clase les tengo yo preparada otra cosita para que se lleven a casa y yo corregírselas, ¿ok? Bueno, meditación de salida. Ay, Dios mío. Suspiros se oyen por ahí. Ok. Vamos a dejar las cositas en el suelo, sobre todo para que no se caigan, no hagan mucho ruido. Y vamos a darle a la meditación. Ahora con más sentido, porque ya sabemos en qué estamos meditando. Vamos a cerrar nuestros ojitos, relajarnos de la manera que ya ustedes saben. Tratar de no cruzar manos ni piernas, dejarlas descansando suavemente sobre nuestras piernas. Respirar profundo. al máximo de nuestros pulmones, con la cabeza un poquito por encima, mirando un poquito hacia arriba, como cuando vemos un amanecer desde la orilla, desde la playa. Vamos a sentirnos en paz, en tranquilidad, a sabiendas que podemos perdonar para liberarnos nosotros mismos, para ser por fin nosotros mismos. Vamos a visualizar a nuestro alrededor como una catarata de luz blanca cristalina descendiendo a nuestro alrededor, a nuestro mundo, llenándonos a nosotros y a todo con esa luz vibrante del blanco más puro. Sentimos esa luz entrar en nuestro torrente sanguíneo, iluminar nuestra sangre, nuestros órganos, nuestra cabeza, nuestras piernas, nuestro torso, todo nuestro cuerpo, manos, todo. Con el pensamiento miramos hacia arriba y notamos que sobre nuestras cabezas hay un sol dorado gigantesco, y es justo desde allí de donde procede esta catarata de luz que nos envuelve. En el centro de ese sol vemos una presencia luminosa, un ser glorioso. Es la presencia yo soy, nuestro verdadero yo. Sus manos llenas de luz y las dirige hacia nosotros, intensificando esa catarata y convirtiéndola en puro fuego blanco, vibrante, viviente. Tomando conciencia nuevamente de este lugar. Yo creo que ustedes, a medida que vayan meditando y vayan en casa haciendo sus meditaciones, dedicando un tiempito, siempre en la luz, por cierto, irán contactando con muchas de estas cosas que tratamos aquí en clase, de estos conceptos, y los harán carne. O sea, los llevarán a manifestación, los vivirán. Porque esta enseñanza, si no es, como les decía al principio, práctica, no sirve de nada. Tenemos que practicar, practicar y practicar, porque ya ven que es una de las leyes, la ley de la práctica. ¿Ok? Nos quedan dos clases más, me parece, o como mucho tres. Yo lo digo ya desde ya para que después no se me asombren. Aprovechen cada clase que venimos para practicar y luego durante la semana. Hagan estos ejercicios, aunque sea una vez en la vida, para que después tenga la sensación de que cuando otra vez más adelante lo vuelva a coger, de que le ha funcionado y que puede seguir sobre esos pasos, ¿ok? Aproveche y pruébelo con fuerza, ponga su atención, su energía en hacerlo bien. Yo creo que vale la pena, ¿de acuerdo? Pues nos vemos pues el próximo día, lunes, a las 7:30, ¿ok? Thank you.